Matías.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Me sumo al recuerdo y al triste recuerdo, ¿no? De tener que rememorar a Peli toda esta fecha, ¿no? Una locura.
Una locura que después de 14 años y con todo lo que pasó en esa causa, ¿no?
Sí. Pensar que hoy Peli sería una mujer de casi 30 años es impactante también, ¿no? O que es una mujer de 30 años.
Que
sí,
es una mujer
de... tener esa certeza.
Claro, 28 años debería tener, o 28, 29 años. Claro. Por esto.
Sí. Pensar dónde estaría si no hubiera pasado lo que pasó. Todo eso es muy doloroso, me parece.
Vamos a hablar de algo menos doloroso, creo yo.
Sí.
Porque estamos en un año electoral.
Sí, señor.
2019 es un año de muchas definiciones, pero acá en La Rioja no hay tantas definiciones, ¿no? No se sabe cuándo vamos a votar para gobernador, pues, por estos lados.
Sí, quizás ahí está la primera no definición, digamos. No sabemos, antes que nada, cuándo se vota. Que en algún punto de la semana pasada se lo marcaba la senadora nacional Inés Brizuridor y la senadora de Cambiemos, y es cierto, es una indefinición que marca el resto de las discusiones que podemos tener en términos políticos. La Rioja no tiene fecha electoral. En lo legal, lo que está ocurriendo no es ilegal, esto hay que aclararlo. La Rioja tiene determinado que el Ejecutivo tiene que convocar 90 días antes. No tiene ninguna otra aclaración la ley. Entonces, vos estableces una fecha y 90 días antes convocás, listo, se terminó la discusión, no importa cuándo lo haces.
Claro.
Supongamos hoy 26 de abril, convocás para el 26 de julio y estás en 90 días, perfecto, lo podés hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, de la mano de esa indefinición, que es la indefinición de la fecha, se está generando toda la otra indefinición política, que es el peronismo no tiene un candidato definido, la oposición está claramente dividida, hoy ya no podemos hablar de una oposición unificada. Entonces, esos componentes de la falta de candidaturas resueltas y de la falta de fecha electoral resuelta, bueno, marcan lo que estamos contando ahora, que es esta incertidumbre política electoral que se está viviendo.
Claro, y también esto de las internas, cómo las internas del peronismo a lo largo de la historia, o al menos de los últimos años, se han llevado puestas las instituciones y discusiones generales, ¿no? Porque acá las elecciones no se definen porque no hay candidato del peronismo, no hay una cuestión más institucional que esa, digamos.
Yo creo que hay algo más también, que es, no se definen porque el día que se define la fecha de las elecciones empieza a perder poder político Sergio Casas. Si Sergio Casas ya tiene resuelto quién va a ser su candidato sucesor desde el peronismo, ya el peronismo empieza a encolumnarse detrás de ese sucesor, podrá ganar o no la elección, será otra discusión, pero automáticamente Sergio Casas empieza a perder poder, porque naturalmente en la política, cuando vos dejás de tener la firma, empieza a trasladarse hacia otro. Entonces pasan dos cosas: el peronismo no tiene resuelta su interna, y todo día que se dilate es un día más de poder que ganó Sergio Casas. Cuanto más se extiende esta indefinición, más se extiende el poder de Casas o la capacidad de influir. Claro. Este fenómeno del pato Rengo, del que tanto se habla en Estados Unidos, que es cuando un presidente ya tiene electo su sucesor, en La Rioja está pasando lo mismo.
Y entonces lo que quedaría es que... pero no, a ver, antes de ir a ese lugar. Políticamente, al gobierno, el gobierno de la provincia, ¿no? ¿Le conviene pegarse a las elecciones nacionales?
Bueno, hasta hace un año todos te decían que no, que el arrastre de Macri en la provincia de La Rioja iba a ser muy alto y que no les convenía porque Julio Martínez iba a pegarse a esa candidatura nacional. Hoy, como está el escenario nacional, es muy dudoso, porque pensemos todos los escenarios. Supongamos Macri candidato, se vota el mismo día que para presidente. Macri candidato a presidente, Julio Martínez a gobernador, no sé, supongamos Quintela candidato a gobernador por el peronismo, o Silvia Gaitán, o Florencia López, o Tere Madera, con Cristina Kirchner. ¿Quién le arrastra más votos?
Y...
¿O no? O candidatos con la baña. Y del otro lado Macri y Cristina Kirchner. ¿Quién arrastra más votos? Bueno, todos esos escenarios son hoy impredecibles. Lo que sí es cierto es que el desgaste de la economía está golpeando en la imagen del gobierno nacional, está golpeando en la imagen del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Las mediciones en La Rioja hablan de una imagen negativa altísima del presidente, como en grandes partes del país, y de la mano de eso, postergar las elecciones junto con las elecciones nacionales, hoy al peronismo ya no le resulta tan desagradable como idea política.
Claro, porque hay que ver que en las distintas elecciones que hemos tenido en estos últimos 4 meses, o en los meses que va del año, el gobierno de Cambiemos las ha ido perdiendo, ¿no? Y ha perdido por varios puntos.
Pero ahí yo disiento, Isma, porque mira, te doy el ejemplo de Neuquén. Sí. En Neuquén Cambiemos sacó el 6% de los votos en la elección provincial.
Sí.
¿Vos creés que si Macri se presenta, saca el 6% de los votos en Neuquén?
Creería que no, pero no sé si gana.
No, también, ¿no? No, pero no saca menos del 25-30%. Lo que quiero marcar es que pensaron La Rioja también. En La Rioja suponete que, no sé, hay elecciones provinciales antes de las nacionales. No hay una referencia. Mira, en julio del 2015, Sergio Casas le ganó por 16 puntos más o menos a Julio Martínez. Y tres meses después, Héctor Olivares, un desconocido, por hay que decirlo, sí, mucha gente que lo votó no lo ubicaba en la calle si se lo cruzaba, le ganó a Beder Herrera y le ganó por muchos puntos. Entonces yo creo que las elecciones tienen componentes provinciales a veces en los cargos provinciales que no son trasladables a lo nacional.
Bien, y usted dice que quizás este clima ya muy caliente que se vive no podría afectar las elecciones, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial.
Yo creo que sí afectan las elecciones. Yo no creo que las elecciones cuando son provinciales se puedan leer en clave nacional. Yo no creo que el triunfo de una tercera... Vamos al caso de Río Negro. En Río Negro ganó el peronismo federal, ponele.
Sí.
No ganó ni el kirchnerismo ni Cambiemos. Ahora, hoy en la Argentina, en una elección nacional, o el mismo Río Negro, se presentan Macri, Cristina y Lavagna. ¿Gana Lavagna?
Yo creería que no.
Creería que no. Bueno, a eso me refiero.
Claro, claro.
Lo que le está pasando al gobierno provincial es que dilatar le genera más poder, o por lo menos le mantiene el poder. Le está pasando que dilatar la fecha de elecciones le permite ir acomodando la interna del peronismo que no está resuelta, y que el impacto de la economía, que algunos creían que a esta altura empezaba a recuperarse, los últimos datos y estas corridas monetarias del valor de la moneda de los últimos tiempos están impactando en que la imagen del presidente se está devaluando tanto como la moneda.
Sí, y eso es mucho decir, digamos.
Sí, y eso es mucho decir, más de un 100% en un año.
Claro, y aquí a nivel gobernador todavía no hay definición, ¿no? Digo, no de fechas, sino de candidatos.
No, está claro que Julio Martínez va a ser el candidato de Cambiemos,
sí,
que Alberto Paredes Urquiza hoy a esta hora dice que él también va a ser candidato y que no va a ir junto con Julio Martínez.
No, ahí,
con lo cual,
dígame, sí, déjeme frenarlo un ratito, porque
sí, por
está jugando Paredes Urquiza y también Julio Martínez, están jugando a, digamos, sobre todo Paredes Urquiza, que dice que es peronista, que quiere volver al peronismo y que se quiere sentar en una mesa, pero al mismo tiempo sale en muchas fotos ya con Julio Martínez, también dice que va a ser candidato, y en esta alianza que tiene con Cambiemos, donde no pueden los dos ser candidatos, digamos, Julio Martínez es como el candidato histórico del radicalismo aquí, histórico, digo, en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años, por lo menos.
Bueno, fue candidato a gobernador 4 veces.
Claro, digamos, candidato histórico del radicalismo. Paredes Urquiza también quiere ser candidato. También en la oposición hay una indefinición que no...
Sí.
Que no terminan de concretar, digamos, para quién.
Bueno, hay un dato, Ismael. Hoy no existe ahora La Rioja que sí existía hace un mes. Ese armado político que crearon pensando en las elecciones del 12 de mayo, hoy ya no existe. ¿Puede volver a concretarse? Y sí, pero hoy no está. Es decir, hoy Julio Martín y Paruquiza, los dos ratifican su candidatura a gobernador. Y entonces no pueden conformar un frente porque los dos están aspirando al mismo.
Y esto de Martínez y Paredes Urquiza, que tampoco se definen, están esperando para ver quién sale del otro lado, ¿no?
Creo que si Sergio Casas era el candidato a gobernador, todos tenían bastante claro que ganaba las elecciones. No Martínez. Martínez decía que no. Estoy hablando de lo que analizaban ellos internamente. Paredes Urquiza hablaba de un triunfo de Sergio Casas. Entonces, cuando Sergio Casas sale de escena, por el fallo de la corte y la decisión de después de él de bajar sino apelar o no insistir, lo que se genera es que ya hay un escenario donde hay varios que se creen con posibilidad de ganar las elecciones. Desde el peronismo no hay un candidato definido o candidata. Y por otra parte, también uno tiene que marcar la duda. ¿A quién le saca votos si Paredes Urquiza es candidato? ¿Se lo saca Martínez porque son votos que iban a ser antiperonistas? ¿O se lo saca el peronismo porque son votos del peronismo disidente que no hubiera votado a Julio Martínez y sí un candidato peronista?
Es
la división en tres, ¿a quién le conviene?
Claro, claro.
Yo tengo la sensación, sí, de que quizás le favorece más al PJ porque tiene el aparato. Entonces tiene un voto cautivo que se mueve. Pero no está claro que sea así como estoy planteando.
Qué curioso que a esta altura no tengamos nada claro, ¿no?
Sí, o es parte de una gran decepción política.
Sí, sí.
Se lo planteo así.
Imagínate
un gobierno, yo creo que no hay ninguna chance de que Macri hubiera tenido un gobierno exitoso. Pero suponete que hubiera logrado endeudarse a largo plazo, lo que le pasó al menemismo, y los primeros años financiar el sistema de funcionamiento del mercado interno con esa deuda. Después lo tenés que pagar y estalla todo. Pero mientras tanto lo lograba. Llegábamos con un Macri exitoso. ¿Vos no creés que había muchísimas chances que Julio Martínez fuera gobernador?
Con un Macri exitoso, sí, totalmente.
Porque con un Macri exitoso, habiendo ganado la última elección en La Rioja, como ganó Macri, la elección a presidente, en el balotaje, ampliamente, hubiera habido un discurso de ven que la nación se puede, ahora nos toca a nosotros. Insisto, no hay ninguna posibilidad que Macri fuera exitoso por su plan económico, pero podría haber postergado las consecuencias de su plan económico si hubieran funcionado una serie de variables que tampoco le funcionaron en el endeudamiento. Yo creo que hay una gran decepción de que el macrismo no funcionó para aquellos que le creyeron, y todavía no hay un regreso al peronismo como en otras etapas históricas. Hoy Cristina Fernández tiene un nivel de imagen negativa en la provincia de La Rioja altísimo, y Mauricio Macri también. Y esa decepción también se traslada al resto de las interpretaciones a nivel provincial.
Sí, esto también de que pegó muy fuerte la campaña anti-K de los últimos años, porque quedó en el aire de que se robaron todo, ¿no? A pesar de que no era comprobado, que es muy poco lo que se comprueba, en fin, todo lo que pasó, esa gente viró hacia Cambiemos.
El perro, créeme, porque ladra en ciertas ideologías y en otras no.
Sí,
estoy
dudando, sí. Tiene su posicionamiento.
No, tiene la jefa tiene su posicionamiento. Se llama la jefa, le aclaro.
Bien, bien. Es de Pavlov, digamos, el perro, por lo que
es
estoy
perro pavlolista. De la primera época. No, pero digo, esta gente que muy enojada con el kirchnerismo a través de esta campaña de los medios, digamos, los medios hegemónicos sobre todo, que viró hacia Cambiemos y que ahora, recién ahora, se está dando cuenta y que no lo quiere aceptar también de que Cambiemos no fue la solución o no es la solución, tampoco sabe a dónde ir, ¿no?
Pero es que además hay algo que se está rompiendo acá, que es los analistas políticos dijimos durante muchos años que en Argentina se votaba con el bolsillo. Que si la economía estaba bien, el candidato ganaba, y si la economía estaba mal, el candidato perdía. Y resulta que ahora vos tenés un fenómeno social en el cual mucha gente te dice, con Cristina vivía mejor, no se lo niega, pero no la votó.
Pero no la votó,
vuelvo a votar a Macri. Y además porque hay un fenómeno de no me gustan las cadenas nacionales, no puedo escucharla, no soporto su soberbia, la Cámpora, Moreno, lo que quiera, no importa, el argumento que se te ocurra, los cuadernos y los containers que nunca aparecieron. Entonces, también acá hay un fenómeno ideológico de... Yo no sé si llamarle odio, porque a veces odio me parece que le queda como si fuera solamente irracional. Yo creo que sí tiene algunos componentes racionales. Pero hay un sentimiento de rechazo tan profundo que inclusive, no sé si van a coincidir esto conmigo, es más grande que el antiperonismo.
Sí.
Hay más antikirchneristas que gorilas.
Sí,
no sé si se entiende.
Sí,
Entonces,
creo que ahí en ese universo, esos dos universos, por momentos se unen. Sí, el gorilismo
claro.
Con el antikirchnerismo y por momentos se separa.
Son no.
Sí.
Y es más, hay más antikirchneristas que gorilas. Estoy convencido de eso. Y creo que es la gran explicación también de esta doble decepción. La decepción del macrismo, que coincido con vos, todavía no acepta una parte de la sociedad reconocerlo públicamente. Y la decepción generada alrededor del kirchnerismo o el enojo con el kirchnerismo.
Sí, nos cuesta aceptar que se equivocaron, ¿no? Porque mucha gente, mucha gente que votó muy convencida de lo que Macri prometía, de que como era millonario no iba a robar, y bueno, todo lo que pasó, todo lo que se dijo, y lo votó como muy convencida. No le digo militando, pero sí convencida de que el cambio y la revolución de la alegría se iba a dar.
Pero además,
no, bueno, mucha gente le militó, sí, pero digo, en esos, porque digamos, sacando los núcleos duros de ambos partidos por polarizar un poco, está el grupo también de los indecisos. Esta gente que, muy enojada, fue a votar a Cambiemos. Bueno, esa gente que no creo que le haya militado, sí lo votó convencido a Macri y ahora no sabe cómo llegar a fin de mes.
Permítame un razonamiento muy, muy simplista, pero yo ese nene que se está por caer y el padre le dice, te estás por caer. Y cuando se cae, el padre a veces, en vez de ver el golpe que se pegó, va y le dice, está bien, hija. A mí me da la sensación de que a veces una parte de quienes nos autodefinimos como kirchneristas tenemos esa actitud. La campaña del miedo era, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, se cayeron, y ahora, en vez de tratar de contenerlo, ¿qué viste? ¿Ves que sos un globoludo? Te dije que te iba. Entonces, ahí hay una construcción imposible de realizar desde la política. Parece que también hay que, en este sector, empezar a rediscutir algunos discursos, porque en la política uno no gana con los propios, gana con los propios más los otros.
Claro, exactamente. Es algo que todavía no han entendido muchos partidos, digamos. Hay unos que sí, pero hay otros partidos más chicos que todavía
no lo entendió. El kirchnerismo no lo entendió, claramente. No lo referencia como partido chico, pero digo, el kirchnerismo no lo entendió. Algunos sectores de la izquierda no lo entienden.
No lo entienden todavía, después de mucho tiempo.
No le voy a dar nombre propio para no transmitirse, que usted me entiende.
Sí, sí. Bueno, muy bien, Matías. Siempre es un placer debatir y discutir por estos lados. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Saludos a la jefa, dígale que me aclare su ideología porque me desorienta.
Bueno, está por leer el libro, sinceramente. Y ahí
va. ¿Eso va a leer la jefa?
Eso va a leer la jefa.
Sí, le mando un abrazo muy grande, saludos a todos en el piso.
Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Matías Mera-Hellman con su columna política, más política en este caso que económica. Y bueno, básicamente contándonos las indefiniciones de la política local.